Escúcheme una cosa, me olvidé contarle que está viniendo Fernando Chino Navarro.
Ah, mira vos, hemos tenido muchas entrevistas con
Fernando. ¿Cómo le decimos? ¿Chino o Fernando?
Chino, porque se hace llamar Chino, por supuesto. Fernando, es Chino Navarro.
Hemos tenido varias entrevistas, sí, hemos tenido, pero además ha sido el primero de los invitados que ha venido con un obsequio comestible. Bueno. Eso hay que decirlo, el primer año de este programa, el año 2017, ha venido con un paquete. Yo no me olvido de eso.
Yo no me olvido ni de la marca, Isis era.
No, me está jodiendo. ¿Y cómo se acuerdan de eso?
Panadería Isis.
Porque cayeron como una
bomba.
Ahí está. Alguien tenía que decirlo.
Es amigo de la casa. Yo creo que una vez nos, incluso, creo que una vez nos mandó algo después. Está llegando, ya llegó. Mira, justo estoy diciendo que está, que estaba llegando el integrante del Movimiento Evita. Sí.
El autor de Melodía en la Pera.
El autor de Melodía en la Pera. Ahora bueno. Sí suena en la cara. ¿Sabés que tiene nombre? En realidad tiene nombre de protagonista de telenovela. Luis Fernando se llama. Oye, Luis Fernando.
Sí, el centroamericano.
No le decimos Luis Fernando, ¿no es cierto?
Para un culebrón de la tarde.
Es para un culebrón de la tarde. Luis Fernando, Luis Fernando Chino Navarro. Debe tener.
Hola, Chino, ¿cómo estás, querido?
Está llegando Chino.
Lo saludamos, ya está llegando.
Sí, ¿no saludando cierto? A todos. Sí. No trajo las medialunas.
Y bueno, son tiempos difíciles. Hola, querida, permiso.
No,
son tiempos difíciles.
¿Vos crees que es por eso que no trajo la? Sentate, Chino, como si estuvieras en tu casa. Nos falta saber tu segundo apellido para decirte como si estuviéramos en una telenovela. ¿Cuál es?
El apellido de mi mamá es Román.
Luis Fernando Chino Navarro Román. Es re telenovela colombiana, todos juntos.
Además, como tengo una historia de novela y fui criado en una casa distinta a donde vivía mi mamá, mi papá de crianza, que creo que es mi papá biológico, estoy en eso. Me insistía para que usara el apellido Román. Entonces me hacía tarjetas y esquelas. Yo tendría, cuando vine estuviera... No, estaba en un colegio... No.
Ahora te metiste
en Navarro Román.
Ahora quiero saber.
No,
ahora quiero saber. Papá de crianza, que creo que es mi papá biológico. Empecemos de cero. Resulta que el chino vivía con su mamá y...
No, yo nací...
¿Naciste?
Mi mamá se llama Margarita Román.
Sí.
Y vivía en Los Berros, que es un paraje de la provincia de Río Negro.
Sí.
Y de muy jovencita fue a San Antonio Oeste, que es un pueblo de Río Negro, que es una ciudad, donde está el balneario de las Grutas. Y quedó embarazada.
Sí.
Soltera.
Sí.
Así que nací.
Hijo de madre soltera.
Nunca supe quién era mi papá. Me contaban historias. Había una historia que me contaba mi mamá, que yo le creía. Pero de grande me hizo ruido que la historia que me contaba mi mamá. Mi mamá Gela, que era mi mamá de crianza, y mi papá Pancho, que yo le decía papá de chiquito, que era mi papá de crianza, los tres lo contaban igual. Las mismas palabras, las mismas pausas, los mismos adjetivos. Entonces me di cuenta que era una historia aprendida. Pero nadie nunca me dijo nada. Y mi hermano de crianza, el hermano mayor de Pancho y Gela, que eran los padres míos de crianza.
¿Por qué tenías padres de crianza?
Porque me criaron ellos, porque yo nací en la casa de ellos.
Sí.
Al poco tiempo, Pancho
mamá?
Muñoz y Gela se trasladaron a Viedma y con ellos mi mamá, que era la empleada de ellos.
Ah, ahora sí.
Él ocupó un cargo público, Río Negro, recién se hacía provincia y ocupó un cargo público en Viedma 2 o 3 años.
Sí.
Y cuando volvieron a San Antonio... Mi mamá, Margarita Román, había contraído matrimonio con Adalberto Navarro.
Correcto.
Que me reconoció como su hijo, aunque no era mi padre. Entonces yo ahí pasé a ser Luis Fernando Navarro.
Perfecto.
Y como recién se habían casado y vivían en condiciones muy humildes, Pancho Muñoz le dijo a mi mamá Margarita, Margarita, ¿por qué no viene Luis Fernando con nosotros? Cuando ya tenés una casa más cómoda, viste que Luis Fernando está acostumbrado a vivir con ciertas comodidades, porque vivía en una casa de clase media, pero clase media acomodada.
De tus padres de crianza, de exacto. Pancho y Gela.
Entonces me dicen, bueno, venite a vivir, que se venga con nosotros, y después cuando vos estés en condiciones, lo venís a buscar, nos avisáis y lo traemos. Tenía mucha confianza mi mamá Margarita en Pancho y en Gela. Y en los hijos de Jean Horacio y en Ñeca, que Ñeca fue la que me puso Luis Fernando. Y bueno, y eso que iban a ser 2 o 3 años se transformaron en muchos años. Y yo
siempre vida.
Voy a ver a mi mamá, tengo buena relación con mi mamá. Pancho y Gela fallecieron, era más grande que mi mamá. Y y bueno, y me quedé a vivir con ellos. Entonces yo era el hijo, tenía algún problemita, era Luis Fernando, el hijo de Pancho y Gela,
sí.
o el criado de Pancho y Gela, o el
sí.
hijo de Margarita. Entonces para mí era medio raro, no sabía bien quién era.
¿Y ahora vos crees que tu papá de crianza fue tu papá biológico?
Sí. Un día buscando fotos viejas, descubrí una foto de mi papá muy jovencito y lo veía parecido a alguien y no me daba cuenta quién. Y después con el tiempo me di cuenta que era muy parecido a uno de mis hijos mayores, a Juan Francisco.
¡Wow!
Que es el único hijo que tengo que es piel blanca, ojos claros, nariz aguileña. Y los ojos claros yo se los asignábamos a la familia de la madre, que son italianos y tenían también ojos... Pero eran ojos celestes, tenía la familia de la mamá. Y este tenía ojos verdosos, ojos... ¿Viste esos ojos que cambian de color según el clima? Y era igual a Juan Francisco. Entonces ahí empecé a... Pero lo más sorprendente fue que Horacio, el hijo mayor de Pancho y Gela, mi hermano de crianza, un día me dijo... Luis Fernando, vos sabés que somos hermanos. Sí, le digo, obvio, ya sé que somos hermanos.
Nos criamos juntos desde que yo era chiquito. Nos queremos.
No, yo digo que somos hermanos de verdad. ¿Cómo hermanos? Sí, sí. Tu papá es mi papá.
No.
Digo, ¿por qué? Yo tenía alguna duda, está claro ya. Pero me sorprendió que él me lo dijera tan expresamente, tan contundentemente. Y sí, dice, porque ¿de dónde sale a vos el tema de la política y cómo hablás? Y sos igual que papá. Bueno, le digo, me quería con papá, lo habré copiado, le digo, algo se toma. No, vos, yo sé, yo no, vos sos el hijo de papá. Bueno. Y me iba a hacer un ADN con Horacio, porque era el hijo mayor, y en el interín falleció.
No.
Horacio era grande, tenía 80 y algo de años. Hincha San Lorenzo, fue el que me hizo hincha San Lorenzo, a quien quería mucho. Entonces ahora estoy haciendo un trámite judicial en Viedma, pero que más complejo porque empezamos por los nietos, es muy difícil que se.
Pero no hay otro hermano
no,
que viva.
Eran dos, Ñeca que falleció hace tiempo.
Sí.
Y Horacio. Y están los nietos.
O sea que tenés que hacer una exhumación para
voy a terminar, saber... va a terminar con la exhumación.
¿Y de golpe el Chino Navarro es el Chino Muñoz?
No, yo ya soy Navarro. No, porque sabés que lo pensé, porque yo amo a mi papá. Mi papá fue lo más, yo no. Yo tuve la suerte de tener dos mamás, Margarita y Gela.
¿Y Gela, una mamá muy comprensiva que no, sabía lo que había pasado?
Yo creo que no sabía.
Ah, no sabía.
Creo que no sabía o no lo quiso saber, viste, que eso uno no quiere saber. Más está en bien. Esa época...
Dos mamás y un papá. Bueno, igual la historia que, la verdad, me transporto a estas historias, a mí me impresionan, ¿no? Pero, y a todo el mundo. Pero la historia tiene un transcurso re feliz, digamos. Toda gente buena, una familia con la que te criaste, tu familia... Dos mamás.
Sí, es cierto.
No tiene un lado oscuro.
No, tiene la complejidad de saber quién sos, ¿no? Siempre tenés dando vuelta.
¿Por qué crees identidad? Que no te dijeron si llegás a ser hijo de Pancho? ¿Por qué no te lo dijeron?
Y porque nunca? Se me ocurre que para Pancho, si se confirma, ten en cuenta que estamos hablando de fines del 50, principios claro. del 60, en un pueblo de 7.000, 8.000 habitantes, era todo un
¿Había
problema.
Mucha diferencia de edad entre Pancho y tu mamá biológica?
Y sí.
Era grande,
sí.
¿no?
20, 30 años, 25, 30 años.
¿Y nunca te hizo ruido que dejaste de vivir con tu mamá biológica para vivir con tu papá?
No, porque a mí me pareció lo más natural, porque yo nací en la casa de Pancho y Gela. Claro, me crié en la casa de Pancho y Gela. Y cuando nos fuimos a Viedma, que Pancho fue primero secretario de gobierno, fue ministro de Economía del primer gobierno provincial de Río Negro, vivíamos en una casa. Viedma, no se enojen los viedmenses, Viedma era una ciudad, todavía era un pueblo, todavía... Pero una casa linda, yo siempre viví en lugares con cierto confort, por lo cual siempre estaba acostumbrado y nunca
te hizo ruido.
Que mi casa
ahora,
era
qué loco, qué cosa la genética, ¿no? Vos, tu hermano te dijo, nosotros somos hermanos, vos sos igual a papá. Qué cosa, qué loco, ¿no? O sea, vos sos el que siguió todo el tema político, como tu papá de crianza, que probablemente sea tu papá adoptivo, y por lo menos para cerrar el círculo tenés que hacer la averiguación.
Bueno, estoy en eso. Nuestra justicia no es muy rápida, es bastante lenta. Hace como 2 años que... Porque además también era una decisión hacerlo.
Claro.
Consulté con todos los nietos, con
tienen que estar de acuerdo.
Y sí, porque yo lo puedo iniciar igual, pero la justicia le va a preguntar si están de acuerdo. Además yo aclaré que lo único que quería saber es mi origen. Yo no quiero cambiar de apellido, no... mi papá tenía un pasar económico interesante, no quiero, no, no es que estoy pidiendo que un resarcimiento económico, o te, no, porque además, así como me pasa una cosa muy particular, mi mamá se casa con Alberto Navarro, y yo con, tenía una relación media rara con él, él también tiene una relación porque obviamente él tuvo la generosidad
de reconocerme.
De reconocerme, y eso para mi mamá también era una tranquilidad en aquella época, pero nunca había un buen feeling. Y hoy lo valoro, digo, pero tuvo el valor...
La... ¿Por qué? ¿Vos no tenías feeling con él? ¿Él no, no le gustaban los él... chicos, nada?
No, no, no.
Ya eras grande.
Tengo 6 hermanos por parte de...
Epa, ¿y por qué no tenía feeling con vos?
¿Qué sé yo?
No está bien.
Esas cosas.
Sos el hijo de la mujer.
No, pero a lo mejor yo era también el que tenía
ponía distancia.
A lo mejor era yo.
Señores, la historia no conocida del Chino Navarro. De Luis Fernando Chino Navarro.
Bueno, pero como homenaje de Alberto, yo no jamás cambiaré de apellido. Porque me siento Navarro. Es una cosa loca. Soy,
¿puedo ¿te ser sentís hijo de Navarro?
Sí, yo me siento...
¿Sos hijo de Muñoz?
Sí, porque crecí con ese apellido. Ya está, y
también te podés poner Román, ponele, el de tu mamá.
Yo decía Navarro Román Cabernet Sauvignon, como ¿claro? Una marca de vino. Alguna vez lo pensé, comprar 10 hectáreas en Río Negro, ¿viste? Que le hacen muy rico vino.
Sí. Bueno, escúchame, me acabas de hacer un regalo. ¿No trajiste las medialunas de siempre, las Isis?
No.
Que alguna vez nos mandaste incluso, pero...
Te las debo.
Me acabas de hacer un regalo. Estas son historias muy íntimas, no, no suele uno contar.
Sí, no sé por qué me salió tan... que tengo ganas de hablar y de contar, porque no soy de contarlo... A la radio, así, como lo conté, tan...
Y pero
mientras
bueno,
iba hablando, iba pensando por qué lo estoy contando.
Pero quizás te estás cerca de saberlo, o estás cerca de esta decisión, te estás cerrando, ¿viste? Como vos dijiste, tuviste que consultar, avisar que no te vas a quedar con nada, que tu idea no es económica, que querés cerrar tu historia, y está quizás lo tenés más afuera o más en la piel de lo que te imaginás, y salió.
Seguramente.
Bueno, también somos un lindo programa, ¿o no?
Casi.
Acá estamos como en casa, no es que somos hostiles.
Digo. No, al contrario.
Hola Alejandro Katz, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mariana?
¿Viste qué impresión de que dan estas historias? Que impresión en el sentido de las cosas que uno descubre de su vida y la cantidad de secretos que había tiempo atrás, ¿no? Tiempo atrás, digo, ahora no más. La cantidad de cosas que no se contaba, que no se solía contar, que no se decían, de prejuicios, de historias silenciosas. Creo que cada vez hay menos.
Sí, hay menos. Siempre había historias, cosas que no se decían, o que aparecían en algún... ¿Viste cuando era muy común en Navidad o cuando las fiestas o alguna reunión familiar todo empezaba bien y en algún momento había una discusión y se decían palabras o situaciones que, bueno, no entendías, pero que tenían que ver con alguna pelea o algún reproche?
Viste que toma la gente, bebe un poco en... Y quizás porque se están acercando las fiestas y te pusiste sensible. ¿Cómo te pegan las fiestas? Porque más allá de que uno sea o no sea creyente, las fiestas pegan, en algún lado pega.
Bueno, estamos entrando en una etapa que el 10 de diciembre, que está 20 días antes de la fiesta, también va a pasar algo.
Va a pasar algo y va...
Otra etapa,
es
una Argentina
importante.
Que está, además de la crisis económica, yo creo que hay toda una revolución. Yo digo que no hay cuestiones solamente políticas, económicas, también hay cuestiones espirituales que están dando vuelta.
Hay una ilusión, ¿no? Hay una ilusión. Creo que como suele pasar cuando hay un cambio de gobierno, hay una ilusión y quizás también la ilusión tiene que ver con esto que plantea Alberto Fernández, que ojalá pueda hacerlo, que es con cerrar la grieta y querernos todos un poco más allá de las urgencias que son... Básicamente que la gente coma, lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero hay ilusiones, cada uno con distintas cuestiones tiene ilusiones digamos, en relación a nosotros, a los medios, encontramos un presidente electo que conversa, que conversa con nosotros, que no está cerrado, y eso también ilusiona en relación a la convivencia. ¿Vas a estar en el gabinete, Chino?
Creo que lo voy a acompañar a Santiago Cafiero en algún lugar.
De vicejefe salió en el fin de semana que
¿sí?
ibas a estar.
¿En dónde?
Vicejefe de gabinete.
¿Pero en dónde salió, digo?
No me acuerdo, pero no te lo aseguro que lo leí.
No, te creo.
Si vos querés, me fijo.
No leo mucho porque además hay mucha operación, mucho rumor.
Clarín.
Algunos son ciertos.
Y salió otros, en Clarín.
¿Sí?
Sí.
No leí.
Salió en Clarín. Sí, que ibas a ser el vicejefe de gabinete. Uno lo ve a Santiago Cafiero, tan trabajador, pero también tan joven, ¿no? Y vos tenés una historia más larga de militancia y de política que Santiago. No estoy comparando, estoy diciendo que pueden llegar a ser complementarios.
A mí me estimula. Yo a Santiago no lo conocía. En el 2017 estuvimos juntos en la lista de Randazzo, pero charlamos así en cuestiones generales, pero nunca había tenido una relación cercana. Y lo conocí, lo estoy conociendo ahora en todo este proceso, a partir de que Alberto fue candidato a presidente. Y además Santiago era el jefe de campaña. Y descubrí, además obviamente de un pibe joven, inteligente, una buena persona. Y a mí, yo siempre pienso que la política o cualquier actividad de la vida, cuando uno es buena persona, cuando es honesto, es mucho más fácil coincidir, entenderse. Y he descubierto un muchacho que es un hombre, 40 años para mí es un muchacho, pero generoso, inteligente, con sentido del humor, con muchas ganas. Y otro día un periodista de La Nación me preguntaba, sí, pero le falta rodaje, no tiene experiencia. Le digo, bueno, dame nombres de dirigentes experimentados que vos consideres que pueden ser buenos jefes de gabinete. Y por ahí salvo el nombre de Alberto, que es presidente electo, no sobran nombres, porque, digamos, cuando decimos nombres...
¿Y el mismo Randazzo?
Quizás el Flaco podría ser, ¿viste? Pero no hay muchos, digamos, no es que vos tenés una lista de 15, porque políticos experimentados somos muchos. Pero que hayamos tenido éxitos, una gestión descollante, que no haya ido bárbaro.
No, pero digo Randazzo porque tiene buena imagen, tuvo buena gestión, es amigo de Alberto.
Yo lo quiero mucho, Alberto. Lo quiero mucho, valoro mucho, pero te quiero decir Randazzo.
Sí.
No hay 15. Entonces, cuando aparecen figuras jóvenes, que vamos a ver si Santiago se confirma que es jefe de gabinete, y vamos a ver otras personas que están... A mí me parece que es bueno que haya dirigentes jóvenes, disruptivos... Que la no experiencia también es una ventaja. A veces es una desventaja en algunas cosas y es una ventaja en otras, porque tiene menos atadura, la mochila más liviana, menos compromisos. Así que creo, tengo mucha expectativa. Yo Gustavo Vélez no lo conocía, siempre lo conocía, siempre a la distancia, en los medios, en los diarios, viéndolo de lejos. Me parece hoy que su presencia es muy importante.
Muy importante.
Porque tiene una imagen, la sociedad y el mundo de la política y el mundo de los empresarios, de los medios, saben que es una persona honesta. Absolutamente honesta. Y que esté cerca de Alberto y que integre el gobierno, creo que es un aporte cualitativo. Para mí además fuimos charlando y fuimos descubriendo, teníamos coincidencia respecto a la economía popular, al rol de las organizaciones populares en este proceso, así que... Es muy bueno lo de Gustavo Vélez.
Sí, es una buena señal, es una buena noticia, sobre todo por cómo se fue. Hay algunas personas que han sido muy dañadas a lo largo de los últimos años. Ya remontándome más atrás, estoy pensando en el padre de Santiago Cafiero, Juan Picafiero, un buen dirigente que también fue injustamente tratado, creo, por la política, y quedó relegado. Y bueno, y en el caso de Gustavo Vélez, después de este episodio de haber nombrado a un espía, quedó relegado, pero es una persona muy respetada, ¿no?
Una persona de bien,
está bueno pensar así, ¿no? Un gabinete pensando en personas de bien, Alejandro.
Bueno, debería ser un como dicen los sociólogos, una condición de higiene, ¿no? Es decir, lo que no podría no ocurrir, y a partir de ahí habría que empezar a hablar de otras cosas, habría que empezar a hablar de experiencia, de capacidades, de conocimiento, de ideas, de proyectos, etcétera. En nuestro contexto, hablar de personas de bien ya es un upgrade,
sí,
respecto de la historia.
Pero... Sí, sí, es importante que...
De todos modos, tampoco hay que engañarse. Para ejercer puestos de liderazgo tan importantes como los de las primeras figuras de la política hay que tener rasgos psicopáticos. ¡Epa! No hay grandes políticos que no los tengan, o muy pocos.
¿Qué sería rasgo psicopático? Me asusta.
Hay que tener una cierta indiferencia ante el sufrimiento de los otros, porque uno va a tomar decisiones que van a dañar a algunos. Hay que tener alguna capacidad de manipular para poner los intereses ajenos al servicio de los que uno lidera. Hay que
saber seducir.
Hay que hacer cosas, bueno, la manipulación más que la seducción. Quiero decir, hay que tener una conducta, una estructura psíquica particular. No todos la tienen. Pero quiero decir con esto es
tremendo.
No podemos pensar en un...
Espera, el libro de Nelson no es nada al lado de esto.
Yo pensé
que
había estado fuerte con el Ubris.
¡No! Rasgos psicopáticos lo voy a anotar. ¿Pero estás hablando de las primeras líneas o para ser
los vas
político?
A encontrar en grandes empresarios, los vas a encontrar en grandes políticos.
O sea, para ser dirigente, decís vos.
No digo para ser dirigente, digo para cierto tipo de roles públicos de alta exposición, de gran dosis de poder y de gran influencia sobre grandes números de personas, hay que tener una estructura de personalidad particular.
Pensar, o sea, hay que estar loco, decimos.
Sí, hay que estar un poco loco.
Pensar que vamos a estar dirigentes, que sean todos personas de bien.
No lo veo loco al Chino Navarro. No puedo decir que lo conozco lo suficiente, pero no lo veo.
No estoy diciendo que todos los dirigentes políticos son psicópatas. Estoy diciendo que pensar que podemos tener dirigentes que sean exclusivamente buenas personas es engañarse, eso no ocurre.
Tiene que tener otras condiciones.
Más allá de lo que uno desee o no desee, okay, eso no ocurre.
Bueno, ojalá nos toquen locos buenos, ¿no? Bueno.
Eso es lo que estamos pidiendo, locos buenos.
Sí, y además, digo algo para terminar.
Sí.
Una de las razones por las cuales la robustez institucional es tan importante es porque los hombres, librados a los impulsos que les confiere el poder, están muy fácilmente tentados de hacer mucho daño. Por eso necesitamos instituciones, no podemos confiar en los rasgos de personalidad.
Instituciones, hombres buenos, son un poco locos. Me pasó la otra vez hablando con Marco Enrique Sominami.
Que debe estar loco.
Está re loco, no loco. Yo les digo, tiene una habilidad, no solamente para hablar y para exponer sus temas, sino también para seducir. Hay alguna cosa.
Es un galán.
Es un galán, igual es un galán y realmente nos seduce, pero tiene un algo de eso que funciona, ¿no? De la empatía psicopática.
Respetando mucho lo que dice Alejandro, me parece que los políticos son parte de esta sociedad, forman parte de la realidad.
Pero lo que él dice es los que ponemos la cara tenemos algo
que,
de...
que todos tenemos las características que él señala, las tenemos todos, más, menos. Me parece que no... cualquier persona que toma decisiones en un kiosco, en una familia, en una portería de una escuela, cualquier decisión que toma esa persona, la que toma el presidente es muy importante para el presidente, pero claro, la señora que tiene que elegir qué hace, cómo administra la comida que tiene para sus 7 hijos también toma una decisión muy importante. Es tan importante como la presidente. Y bueno, todos tienen que, en una sociedad, en un mundo que nos empuja un poco a la locura, ¿no? Porque esto de que no sabemos qué va a pasar pasado mañana, toda esta hipercomunicación que nos aísla, nos comunica y a su vez nos aísla, porque uno, vos te encontrás en una mesa en un restaurante que están 4 personas, todos están mirando el celular y son los 2 hijos con los padres.
Una sociedad alienada.
Que nos pasa a todos a veces. Entonces me parece que puede ocurrir que en personas con una gran responsabilidad o gran poder, entre comillas, eso se profundice. Pero yo sigo creyendo en las buenas personas, sigo creyendo en las buenas... tampoco soy un ingenuo de creer que me voy a hacer como decía Mario Sánchez, todos los peces de colo, las florecitas, los pajaritos, no. Hay puja, la democracia es puja de poder, puja de intereses, puja de cómo se distribuye la plata y quién maneja un Estado, no se está discutiendo cuestiones menores.
A ver, se vienen las noticias, no quiero que te interrumpa el top, mira, está sonando, vienen de otro piso, ya venimos.
Del norte de cordobés, versión pedida por ustedes, Los Nocheros, lo hizo primero Inés, que vive en Barlavanera, y recién Rubén nos escribió desde Resistencia, Chaco, al 1165-840870, del norte
Rubén,
cordobés.
Rubén, hace mucho calor ahí, ya estuvimos viendo todo el calor que hace en el norte, no solamente acá en la capital, así que bueno, gracias por llamar o por escribir. 11, ¿cómo es?
1165-840870.
Uy, todos los temas de los que estamos hablando acá son un montón, una cantidad impresionante. En la Argentina hay mucha gente y nosotros tenemos muchos premios. Todos los días 3 premios. Los mandamos acá por el correo interno si no vienen a buscarlo. 3.
El Paddle Watch de cada día, un libro de Pietro Sorba que es Sabores de Córdoba, El Camino Real y su Gente, sí. Y un par de entradas para cualquier espectáculo de la temporada 2019 del Complejo Teatral Buenos Aires.
Esa es la idea, hacemos sinergia con todos los que nos regalan premios de los lugares públicos, en este caso del San Martín. Les agradecemos muchísimo al San Martín, a Cervantes, a todos los que nos mandan entradas para los que vienen de todo el país aquí a Buenos Aires, y además relojes y además libros y además fines de semana entero, pero eso van a tener que esperar a los viernes. Como siempre, desde hace 3 años. Estamos con el Chino Navarro, el dirigente del Movimiento Evita. Me convidan un mate, ¡qué milagro!
¿Cómo un milagro?
Y eso es porque no está Martín Angulo. Martín Angulo no está en estos momentos. Ustedes saben que hay mucha información judicial y está trabajando. Nunca ligó, Chino, el primer mate ni nada.
Pero yo
a veces el último.
que es de buena educación no dar el primer mate porque es el más
fuerte. Sí, pero no ligo ni el cuarto mate, digamos. Nelson, defiéndame.
Sí, querido, toma mate.
Escucha, ¿puedes saludarlo al chino?
Sí, por supuesto.
¿Lo puedes saludar?
Muchísimas veces.
No, muchísimas, no.
Al chino Navarro.
Un par. ¿Eh? No le dijo nada de las medialunas, ¿no?
No, los tiempos no están tampoco chinos como para andar yendo de aquí para allá con una docena de medialunas bajo el brazo.
Bueno,
sería ostentación.
Bueno, ¿qué le costaba?
¿No es cierto? ¿Tampoco?
No, uno supone que a esta altura del año todo el mundo está haciendo dieta.
Pero por supuesto. Pero,
uno también lo cuida.
Tenemos muchas preguntas para el chino.
¿Tiene alguna usted?
Sí, por supuesto.
Yo también tengo, pero acá van saliendo los temas a partir de la historia del chino, del gabinete, de quienes están... bueno, también hablamos fuera del aire de Latinoamérica y lo sacudida que está Latinoamérica, pero si usted tiene una pregunta, aproveche su minuto.
Muchísimas. Una de ellas, chino. ¿Qué es lo primero? ¿No? En estos días estamos escuchando a Alberto haciendo mucho hincapié en el hambre, la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero también uno podría decir, bueno, el trabajo, la negociación de la deuda.
Pero es el expertise de chino, bueno, ¿no? Hablar de los planes sociales, bueno, de los temas sociales, digo, está en el movimiento Evita.
Bueno, pero por eso le digo, pero más allá de esto, ¿qué sería lo primero, chino? Su minuto.
Señor chino.
Señor chino, Román.
No.
Navarro.
Navarro Román.
¿No? Luis Fernando.
Ahí está.
Luis Fernando.
Me parece que hay dos planos. El plano político en lo inmediato, y Alberto ya lo ha anunciado, es una política para avanzar y eliminar lo más rápido posible la cuestión del hambre. Argentina ha tenido pobreza en otro momento, Macri no inventó la pobreza, pero no había hambre. Ahora hay una situación de hambre que alcanza a millones de personas, eso hay que resolverlo rápidamente. Y la pobreza obviamente se va a resolver con el marco del trabajo. Nosotros creemos, desde las organizaciones populares, que los planes sociales tienen que gradualmente transformarse en trabajo. Una nación no puede consolidarse como tal si tiene cientos de miles de planes sociales, que uno los toma, los valora en el momento de la emergencia, pero la emergencia no puede
durar
una década.
¿Cómo haces? ¿Qué haces con los planes sociales?
Hay que transformarlo en trabajo. Daniel Arroyo lo ha planteado, lo anuncia, tiene ideas concretas que nosotros también hemos comentado alguna vez acá.
O sea, la gente que recibe planes sociales tiene que salir de su casa.
Tiene que trabajar. Una familia, un barrio, una sociedad se ordena a partir del trabajo, a partir de que uno tiene el ingreso, a partir de un esfuerzo, y eso te da dignidad y te da la posibilidad de volver a confiar en vos mismo, levantar tu autoestima, recibir... Pero
hay muchos planes sociales que se reciben con un trabajo como contrapartida o con un estudio como contrapartida actualmente.
Sí, en la práctica, nosotros cuando se discutió la emergencia social hace muchos años, 2016, la idea era, por eso se llama salario social complementario, que ese plan social fuese volcado al trabajo, no se pudo hacer salvo raras excepciones. Después el gobierno desarrolló la teoría de la capacitación para los titulares de los planes, que nosotros estábamos absolutamente de acuerdo, pero que no se podía implementar porque no existían lugares donde desarrollar la capacitación, salvo algunas miles de personas, estamos hablando de casi 500.000 de planes. Pero mirando para adelante, el presupuesto contempla obra pública, que un 30% de esa obra pública la desarrollen pequeñas y medianas empresas de una ciudad o cooperativas monitoreadas con un control social y un control institucional. Desarrollás lo que llama Daniel Arroyo la obra de pico y pala, y se pueden hacer una vivienda que ocupa 4 personas, y puedes hacer veredas, y puedes hacer cloacas, puedes hacer obras de agua, de gas, de reparación de hábitat.
Pero se necesitan los materiales, se necesita alguien que lo organice, se necesita alguien que lo supervise.
En algún momento se hizo, en el gobierno de Néstor Kirchner, se hizo en el 2003, 2004, 2005. Después se hizo con cierta intermitencia y aún con la falta de compromiso del gobierno de Macri y de Vidal con este tipo de iniciativas, acompañaban sin mucho compromiso, se han hecho 2.000, 2.500 viviendas, se han terminado viviendas que habían quedado del gobierno anterior y la terminaron las cooperativas. O sea que está probado que se puede hacer lo mismo que el cuidado de ancianos, el cuidado de niños.
¿Y eso quién lo organiza? Porque en este caso no es desarrollo social, ¿o sí? En hoy el caso de
hoy lo organizan las propias organizaciones populares, las organizaciones sociales. Nosotros planteamos que lo tiene que desarrollar el Estado. Si es un tema de agricultura familiar, lo desarrollará el área de agricultura.
Infraestructura.
Exacto, de vivienda será el área de vivienda. Depende de
infraestructura, pero que aparentemente, según lo que sabemos, va a depender de Catopodis, alguien que conoce bien el conurbano.
Sí, otro gran tipo, muy buen intendente, muy capaz.
Chino, un par de preguntas.
Sí.
Creo que es fácil aceptar que hay algunas urgencias, estabilizar la macroeconomía, tratar de que la inflación inicie un proceso descendente que será mucho más moderado de lo que desearíamos, pero que empiece a bajar consistentemente, salir de una recesión de 8 años y aunque sea modestamente, poner el país en el camino de un crecimiento económico, etcétera. Y, por supuesto, atacar las situaciones más críticas sociales, que son innumerables y verdaderamente dramáticas. Esto es lo del día uno. Ahora, yo tengo dos preguntas para hacerte. La primera es la siguiente. Más allá de los discursos políticos, creo que podemos todos convenir que la situación actual no es culpa del gobierno de Macri y que la que Macri heredó no era culpa del gobierno de Kirchner, que venimos de muchas décadas de no encontrar un modelo de desarrollo económico sustentable que garantice la incorporación de la población excluida en la Argentina. Ahí hay problemas muy de fondo que no se han conseguido resolver. ¿Qué piensa el próximo gobierno sobre esto? ¿Qué ideas tiene para tratar de salir de un estancamiento secular, de un estancamiento de 4 décadas por lo menos?
Es cierto que hay cuestiones que son más inmediatas, que pasa por lo que yo señalaba y coincido con lo de la macroeconomía, porque si el gobierno no ordena las cuestiones macro va a ser muy difícil que podamos desarrollar todo lo que estamos hablando, de trabajo, plan del hambre, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que también es una cuestión conceptual de repensar una Argentina de cara al siglo XXI. Más que, obviamente, planificar y buscar a los mejores para ver cómo salimos de estas crisis que son de 40 años para acá, coincido, yo tomaría el 75-76.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que Rodrigazo es un punto de inflexión.
Exacto, coincidimos. Me parece que también tenemos que entender que somos parte de la misma Argentina, porque desde el 30 para acá hay una puja que tiene que ver con los golpes militares, con golpes económicos, donde hay un grupo, los sectores populares, contra la derecha, estoy simplificando, ¿no? Que tratamos de construir, ganarles uno a otros, eliminarlos, ponerlos en, derrotarlos, construir una hegemonía, y me parece que lo que tenemos que aprender de estos, vamos a tomar de vuelta los 40 años, que no hay posibilidad de construir una hegemonía.
Yo estoy de acuerdo con vos, pero lo diría de otro modo. Hablar de el empate hegemónico del que hablaba Portantiero también en los años, ya en los 60, sí, es una cosa. Yo creo que efectivamente hay dos Argentinas que se amenazan sistemáticamente y que el triunfo de una es percibido como la derrota de la otra, y esto no ha funcionado. Ahora, lo cierto también es que eso ocurre porque no se encontró un modelo de desarrollo que involucre a las dos Argentinas, que lo estudian Pablo Garchinoff y Martín Rapetti en un trabajo muy bueno, en el que muestran que el tipo de cambio indica esta tensión. Dice, vas de un tipo de cambio de sustentabilidad económica que te permite producir, exportar, generar divisas, etcétera, pero con salarios muy bajos, a un tipo de cambio de sustentabilidad social que, con un dólar barato, permite tener un nivel de ingreso que es el exigido por la sociedad, pero que se vuelve inviable macroeconómicamente. Digo, ahí hay algo que no se ha podido resolver, que no se ha encontrado el modo de resolver. Y me parece que es el tipo de preguntas que deberíamos entre todos plantearnos, pero ahora hay un gobierno que asume y tiene que tratar de pensar cómo salir de ese, para evitar la repetición del ciclo.
Hay un empate, yo comparto, pero un empate donde cada vez más pobres.
Sin duda, entonces, digamos, claro,
el que gana no sale campeón nunca, pero se
concentra. Hay un creyendo de la pobreza.
El costo del empate es la exclusión.
Y la pobreza aumenta considerablemente.
Absolutamente.
Lo que yo creo que es reconocer que hay dos sectores, que hay dos países, que lo sabemos, pero sentarnos en la mesa. Yo creo que es una cuestión conceptual. Nosotros no podemos tener de enemigo o de adversario el sector agropecuario. Todo lo contrario, nuestro gobierno deberá buscar la forma. Van a aparecer las retenciones, que debería ser una cuestión de coyuntura si logramos resolver a mediano plazo los problemas de Argentina. Pero ¿cómo logramos que el sector agroexportador exporte mucho más? ¿Cómo el Estado se pone a disposición, obviamente, generando valor agregado? ¿Cómo entendemos que la industria no es la de la década del 70 o del 60 del siglo pasado, pero sí propiciar, ponerle valor agregado a una industria que apunta al siglo XXI? ¿Y cómo podemos discutir los sectores que han acompañado a Macri, los sectores que han acompañado a Labaña y los sectores que nos han acompañado a nosotros? Y no hablo solamente de la cuestión política, sino sectores empresariales, intelectuales, sectores de la sociedad civil, que podemos sentarnos a discutir esto, pero para resolverlo, no para hacer un concurso de discurso y a ver quién tiene razón, sino para ver, bueno, qué pensamos de la educación, cómo la ponemos en el siglo XXI, cómo vamos pensando un proyecto que sea discutido entre todos, porque somos Chino, todos estamos en este
barco. Hay algo que hay que poner como condición. La primera condición es no empezar a revisar cuánto empobreció Cristina, cuánto empobreció Macri, cuánto empobreció De la Rúa, cuánto empobreció Menem, porque si no, son, como decís, discursos interminables. Hay que empezar de cero en algún momento y
yo sentarse. Yo creo que tenemos que tener un diagnóstico para saber dónde estamos, está pero bien. No en función de decir, no, no nos va esto porque no, pero le pasó, porque Macri, ya está, ya lo que pasó, pasó.
Y hay una cuestión que debería abrirnos los ojos, no sé vos qué pensás. No pues sé digo, si sirve para futuro.
Acabemos con el concepto amigo-enemigo.
Estoy de acuerdo, pero hay algo que a mí me sacudió y supongo que puede haberle pasado a otra gente. Lo que pasó en Chile y en Bolivia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros no tenemos esa derecha ultra rabiosa, evangélica impresentable, lo decimos así, impresentable, que da vergüenza ajena. Sí, claro, podemos tener un diputado Olmedo en Salta, podemos tener algún, pero digamos, la derecha como oposición al progresismo no es lo cerrada que es en otros lugares de América. Digamos, tenemos una suerte de mirada progre general. ¿Estás de acuerdo? Hay algo que distingue a la Argentina de
bueno, otro la lugar. Dictadura más sangrienta se ocurrió en Argentina.
Bueno,
en
es un dato.
76.
Es un dato, y
fue
¿no?
Fue una dictadura cívico-militar. Pero hoy
me parece hoy, que hemos
aprendido,
parados,
hoy hemos aprendido, hoy. Y el pueblo nos dio la lección. Porque el pueblo, este proceso del 2018-2019, donde se agudiza la crisis de la economía, donde crece la pobreza, donde aparece el desempleo, donde baja la actividad económica, hubo muchas marchas, hubo mucho reclamo, pero ¿qué eligió para resolver la cuestión? Resolvió
el voto,
las urnas, resolvió el voto. La democracia, resolvió
pero es por
elegir.
Eso, no nos remontemos a la dictadura, hablemos de hoy. Hoy, ¿no estamos mejor parados en relación a lo institucional, o si querés, en relación a esta mirada un poco más amplia que tenemos argentinos en general? No estoy hablando de unos pocos, no estoy hablando de los que sacan 2% ni 3%. ¿No estamos mejor parados como para poder
sacarnos? Daría la impresión que la sociedad argentina, y la política es una consecuencia de la sociedad argentina, pero yo lo pongo mucho en los sectores de nuestro pueblo, hayan votado a quien hayan votado, eligieron la institucionalidad. Yo igual creo, lo decía hoy fuera del aire, que el sistema democrático de Latinoamérica está en crisis, porque no logra resolver, ni por izquierda ni por derecha, los problemas de la mujer y el hombre de a pie, ni en Chile, ni acá, ni allá. Solo tenemos una posibilidad, por eso yo decía que es una cuestión conceptual, después se definirá cuál es el modelo de nación.
¿Cuál es la pero posibilidad? Para definir tenemos un modelo, una posibilidad,
sí,
¿cuál es?
Que no nos consideremos enemigos, que yo pueda convocar, a mí me parece muy bien lo que el ejemplo de convocar a una serie de actores públicos a trabajar por el tema del hambre, sin preguntarle de dónde vienen, y estar abierto a sumar. Yo estuve reunido días atrás con dirigentes de la Bolsa de Cereales, que seguramente si empezamos a hablar de algunas cuestiones podemos tener diferencias, pero me pasa con Gustavo Brocopatel, a quien conocí discutiendo fraternalmente, y podemos tener diferencias, pero ¿qué estamos priorizando? ¿En qué estamos de acuerdo para resolver problemas? Esto es lo urgente, pero si lo urgente lo transformamos en una discusión paralelamente a la resolución de los problemas que tenemos que atender, ¿de qué Argentina podemos tener para que en 40 años la UCA?
Ahora,
la UCA presenta Agustín Salvia me decía el otro día, lo tienen que invitar, tienen un proyecto, un programa.
Ya vino Salvia, ¿eh?
Pero digo porque esto es para que
ahora
esto
nuevo,
que voy a comentar.
Dale.
Que se puede bajar la pobreza a 10 puntos en 5 años. Y que podemos generar, en el marco de la economía popular, al margen del crecimiento de la economía de mercado formal, 4 millones de puestos de trabajo en 5 años. Eso requiere un acuerdo y un consenso de todos, no solamente...
Esto es novedoso, digamos, a nosotros no nos lo contó cuando
vino.
Lo
leí hace poco y se lo pregunté
otro día. Bueno, se lo vamos a preguntar.
Pero esto tiene que ser tomado por el gobierno, pero requiere el apoyo de la oposición. Y también requiere el apoyo de los sectores agroexportadores, los sectores de la industria, y de los intelectuales, y de los medios de comunicación. Después podemos discutir, pero en una dirección. ¿Vamos a La Plata? ¿Vamos por la autopista? Vamos. Después podemos parar acá, allá.
Yo estoy de acuerdo, pero te hago una pregunta de otro orden, que es la siguiente. Podemos ponernos objetivos comunes, debemos hacerlo. Pero lo cierto es que la estructura social y económica argentina se ha ido configurando como una estructura corporativa de privilegios, en la que cada sector de intereses es un sector de poder que básicamente se ocupa de bloquear las medidas que afectan el statu quo. Y esa es la Argentina que encontramos hoy. Quiero decir, hay sectores industriales que quieren un mercado cerrado para poder tener la rentabilidad esperada, hay sectores del trabajo que no quieren adaptar los convenios a las condiciones actuales y prefieren expulsar gente, que hay sectores del... quiero decir, cada sector social y político argentino está tratando, seguramente por una larga historia de agresiones mutuas, es muy hábil para preservar posiciones de privilegio. Es decir, que no solo debemos definir un sentido común, sino tener el poder para evitar los bloqueos que distintos actores ponen sistemáticamente.
Pero eso, Alejandro, va a seguir ocurriendo en la medida que sigamos retrocediendo.
Cada vez más.
Como seguimos retrocediendo.
Cuanto más retrocedamos, cada más vez
defendemos. Escuchemos a Chino,
parte,
dale.
Defendemos la parte, el pedazo.
Así es.
Yo defiendo lo mío. Si avanzamos con una Argentina grande para todos, podemos modificar ese concepto y pensar en el todo para ser parte del todo, no el jefe de la parte.
Chino,
eso implica tener una nación común donde quien vote a Macri, o quien vote a Espero, quien vote a Labaña, o quien vote a Alberto, en un 80% pensemos, en un 70%, en un 60% tengamos pensamientos comunes de la Argentina.
Chino,
que el otro esté en discusión y es bueno,
Chino,
pero hay algo que nos tiene que unir.
Yo estoy de acuerdo. Chino, si hablamos de posiciones de privilegio, como está planteando Alejandro, tenemos que ser sinceros. No solamente sostienen sus posiciones de privilegio, por ejemplo, algunos empresarios, sino también los sindicatos. Digamos, hay posiciones de privilegio en muchas dirigencias o están muy agarrados, digamos. Se necesita una voluntad de parte de toda la dirigencia, no solo de la política.
Pero yo creo que, por eso yo hablo de la política, hablo de los sectores empresarios, obviamente hablo de las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, hablo de los intelectuales, hablo también de la mujer y hombre a pie que nos escucha en Resistencia, en Comodoro o en Tandil, porque no, esta transformación no la va a hacer la política exclusivamente. Churchill decía, la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares. Y esta crisis es demasiado importante para que pensemos, me hago cargo porque yo amo la política, que la va a resolver exclusivamente la política. Tiene que haber también un protagonismo popular, el mismo protagonismo que elige.
¿Y cómo ahora?
Democráticamente.
¿Cómo sería ahora un protagonismo ser popular? Parte, ¿Cómo es parte alguien después parte, que votó?
Ser parte de la transformación, que no que empieza en lo superestructural, pero también empieza en el barrio. Te doy un ejemplo.
Dale, dame un ejemplo.
Nosotros desarrollamos políticas, y creo que el Estado ahora las va a tomar y las va a institucionalizar, que tiene que ver con el deporte popular, la cultura popular, sacar los pibes de la esquina de la droga, de la adicción. Eso lo puede hacer el Estado, o lo puede hacer el Estado con el club, con la mujer del barrio, con el que conoce, que se comprometa. O cuando hablamos de la obra pública, vos haces una pequeña obra en un barrio, arreglás un club, un colegio, yo dije control social y control institucional. ¿Qué es control social? Que el barrio controle, que se involucre, que seamos parte. A veces, vos preguntás, en cualquier escuela, ¿cuántas personas integran la cooperadora? Y son dos o tres padres, está bien. Ahora es más difícil, es complejo el trabajo o el no trabajo, no te dan ganas. Pero si nosotros no estamos dispuestos a perder una hora por semana, dos horas por semana, para ver qué pasa en la escuela de mi pibe, pero también yo como Estado puedo darle instrumento a esa cooperadora para que no sea solamente que lo que le dice la directora o un profesor y llene un acta, sino que pueda discutir también cómo se resuelven cosas de la vida cotidiana de esa escuela, de conducta, de comida o de actividades extracurriculares. Yo creo que tenemos que convocar a la participación a la mayor parte de la sociedad. ¿Qué será eso? ¿El 20%? ¿El 15%? Veremos. Pero si vos ves que las cosas van cambiando, vos te animás a participar, a meterte, a involucrarte.
11-65-84-0870. Nosotros estamos recibiendo versiones de la Super Chacarera que hoy les presentamos, pero escuchamos, si quieren, preguntas, siempre con buena leche. Lo que intentamos todos es conversar en este programa desde hace 3 años. 11-65-84-0870. Y hay que hacer oídos sordos a todos los que dicen panqueque, peroncha, garca, todas esas cosas horribles que me dicen de un lado y de otro. Desde que, ¿qué sé yo? Porque se supone que queda mejor estar en un club, no estar abierto a todas las ideas. Pero bueno, los oyentes...
Estuvimos mucho tiempo en clubes,
no sé, no, estar abiertos. Nunca quise estar en ningún club, no, y esa sí, es la cuestión. Vos sí, está muy bien, hay que creer.
Las cosas estar. Que yo decía Alfonsín en 83...
Barbaridades.
Y hoy me arrepiento, y me di cuenta que éramos... que estábamos equivocados, que no entendíamos nada de lo que pasaba ni en la región ni en el mundo. Y no está mal que uno aprenda y que se dé cuenta que la pelea por la pelea misma no te lleva a ningún lado.
¿En qué anda la gente, Rafa?
En un atento silencio, pero por ejemplo, Fernando, que nos escucha cotidianamente, dice, escuchando con muchísima atención a ustedes y al chino, ya no sé si Navarro.
Ah, sí, bien,
está
bien,
siguiendo
bien,
la historia,
Chino Muñoz,
comienzo.
Chino, claro, ¿no? Claro, que hay que escuchar con atención y a Alejandro Katz, que está planteando algo, que cómo hacemos para bajarlo, ¿no?, a la realidad. Él decía, barrios, obra pública, cultura, deporte, hay que bajarlo para que todos hagamos...
Todo eso, sin duda, es muy importante, yo creo que... efectivamente, y no solo en los sectores populares, creo que también en los sectores medios, sí. La participación en las escuelas, en los centros de salud, en la vida comunitaria, es verdaderamente lo que puede ayudar a que la sociedad cambie una dinámica muy perversa. Ahora, a la vez, yo estoy preocupado, creo que Argentina es una sociedad, se ha vuelto una sociedad muy conservadora, donde no hay actores reformistas, donde uno escucha discursos permanentemente muy anticuados. Si uno mira, por ejemplo, los estudiantes, que han sido actores de la reforma durante mucho tiempo. Hoy los estudiantes argentinos son muy conservadores. No están pensando cómo contribuir a un diseño de un sistema educativo que supere la catástrofe educativa que estamos produciendo. Entonces digo, es difícil. Los sindicalistas no están con un pensamiento reformista. Hay pocos actores y poco pensamiento reformista.
Se nos vienen las noticias. Se nos vienen las noticias. ¿Te quedás con la idea como para contestarle a Alejandro Katz?
No le voy a contestar, pero podemos reflexionar juntos. Unas cosas comparto y otras creo que
eso, pero,
que ver cómo lo resolvemos.
Pero bueno, te quedás con la idea, sí. Digo, en el sentido de que vienen las noticias y que no nos distraigan de esto importante que estamos hablando, estamos conversando, esa es la idea. Siempre que hay un nuevo gobierno hay una ilusión y queremos que en esta etapa podamos seguir conversando todos como se está pudiendo en los últimos años. Señores, se viene el top Nelson, se viene el top... ¡Ay, qué suerte que está ahí!
Dejémoslo. Yo sé
que
pasar.
Usted también tiene una pregunta para dejar pendiente.
Muchísimas. Por ejemplo, podríamos estar hablando de un rato largo con el chino Navarro.
Pero dígame una pregunta, ¿no?
Nos va a comer el top.
No sea más, déjeme algo pendiente.
Nos va a comer el top.
Me quedé pensando. ¿Qué? Peroncha, te dijeron.
Peroncha, sí.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Versiones del norte cordobés que ustedes piden. Esta la pidió Aníbal, vive acá en Capital Federal. Quería escuchar a los Carabajal, que están en el aire todavía. Nos escribió al 11-65-84-0870. Se largan los últimos, ¿qué te diría? Casi menos de 20 minutos.
¿Tiene segundas intenciones? ¿Está pidiendo premios también, Aníbal?
Sí, muy todos. Bien. No lo confiesa, pero en el fondo alguien quiere un reloj, el libro de Pietro, entradas para el teatro.
Y lo bien,
en
fin, que hacen. Sí. ¿A dónde te escribieron?
Al 11-65-84-0870.
Escúcheme, Nelson, ¿usted por qué me quería hablar de un tatuaje? Porque está Chino Navarro, tengo muchos temas para hablar y queda poco tiempo. Dígame.
No, porque ha causado mucho revuelo.
¿Qué cosa?
El tatuaje de la intendente electa de Quilmes. Mayra Mendoza se ha tatuado un Néstor Kirchner
En el brazo.
¿En serio?
En el bíceps, cara posterior, ¿no es cierto? Para decirlo técnicamente.
¿Acá?
No, cara posterior, ¿no? Del lado de afuera.
¿Y qué pasó?
Digamos, debajo del hombro, ¿no?
Sí, dígame.
Bueno, hay causa mucho, hay que decirlo, porque nosotros las cosas las decimos, Chino.
Con todas las letras.
El tatuaje está muy bien hecho.
¿Ah, sí?
Está
sí.
Realmente muy bien hecho.
Pero hay que estar con
Néstor
toda la vida, ¿eh? Hasta la muerte te lo ves.
Y bueno... Es lo que rezan muchas remeras, ¿no es cierto? De hecho, lo que ha hecho María Mendoza es ir a tatuárselo directamente.
¿Tatuaste un Alejandro Katz?
Sí.
No. Yo tengo... Por favor, no. A mí, la verdad, la idolatría no deja de sorprenderme.
Bueno,
sí, a mí también.
Deje que otro la tenga por usted, Alejandro.
Sí, no,
podríamos tener un enorme Katz en el pecho, aprovechando nuestro bello cano.
No entiendo la idolatría, verdaderamente no entiendo. Sí. Creo que uno puede estar de acuerdo con políticas,
sí, claro,
con ideas, con emociones, con pasiones, con...
Bueno,
gustos,
tiene algo que decir, porque yo quiero hablar con Chino. Porque si no, Alejandro Katz le hace un editorial.
No, pero usted vio cómo es esto. La opinión de Alejandro, ¿no?
Sí, bueno.
El tatuaje es muy realista, esto es lo que destaco. Algunos, por supuesto, bien y mal pensados, dicen que cuando Cristina siente nostalgia, va y se junta con María para hablarle en el brazo, ¿no es cierto? Que esto, no sé, sí, dicen que sí. Si lo religían, por ejemplo, a Martiniano Molina en Quilmes, él se tatuaba un Macri poniendo cara de no se inunda más, justamente, ¿no?
Ah.
Y así lo que hubiera sido la seguidilla de tatuajes.
No lo veo a Macri.
Amigo.
¿Hay alguien que se tatúa a Macri? No conozco a la
historia. Debe haber.
Bueno, no sé, no tengo idea. ¿Algo más?
Sí. No, simplemente esto.
Yo estoy en contra de la idolatría y de los tatuajes, ya lo dije acá.
Bueno, pero usted tiene muy buen perfil, Katz, para...
Me parece tatuado. Una cosa tan loca tatuarse, pero bueno, soy de otra generación, claramente no soy centennial. ¿Vos estás tatuado, Chino?
No, nunca se me ocurrió.
¿Viste?
En una época me iba a poner una arita, pero no me animé.
No, pero arita es otra.
Está bien, digo, pero el tatuaje no... A mí me sorprende... yo veo básquet y fútbol. ¿Cómo se tatúan los jugadores? Pero
todos.
Todo el cuerpo, eso me impresiona.
Y yo tuve el fin de
semana. Porque hay gente que no va a buscar trabajo a una fila, ¿no es cierto?
¿Qué?
Claro, uno no puede estar con el clasificado bajo el brazo diciendo así: sí, ¿qué tal, señor del banco? Vengo a buscar trabajo de cajero.
Sí.
Espere que me saco el pedazo de metal. ¿No es cierto? Uno no puede todo tatuado. Ciertos a tener trabajo que requieren atención.
Sí,
pública.
Se pone una camisa y listo, y
sí,
se tapa. En Brasil me impresionó ahora, este fin de semana, la cantidad de tatuados, mucho más que acá, obviamente hay más piel a la vista porque hace más calor.
Sí.
¿Qué pasa, Rafita?
Nada, porque se descolocan los oyentes y dicen, peroncha, dice Eduardo de San Luis. Y otro oyente que
zurda.
Otro oyente.
Facha, garca, cualquier, les puedo contar todo el ligado todo, no me importa nada.
José Luis de San Rafael dice, un saludo para la compañera María Laura.
Muchas gracias, saludo.
La vamos a afiliar.
Escúchenlo, ni loca, no quiero estar en ningún club.
Quiere ser peronista no afiliada.
Ni en ningún club quiero estar, pero dicen que todos somos italianos y que todos somos peronistas.
Claro.
A ver, Chino, nos quedamos pensando en lo que estábamos hablando, a ver si es posible armar el país de una buena vez.
Más que es posible, debemos, porque yo coincidiendo que hay una crisis que arranca en el 75, que venía con un ya barullo institucional de 1930, hemos llegado a una situación de tener hambre en Argentina, tener 40 puntos de pobres. Me parece que nos tiene que colocar y obligar a repensar a Argentina entre todos. Alejandro hace un rato decía que no veía la voluntad, hablaba de los chicos, ¿no? Los estudiantes que podían ser conservadores y que no había ideas nuevas. Y es cierto, porque en realidad el mundo no hemos quedado sin ideas nuevas. Todavía estamos hablando de algunos añoramos el estado de bienestar y no sabemos cómo reemplazarlo. No terminamos de asumir que el sistema financiero se ha comido el sistema productivo. La robótica y la tecnología se come el trabajo. Es decir, se está diseñando un nuevo mundo a una velocidad y no tenemos ideas nuevas, pero Argentina, yo estoy seguro, porque conozco a algunas personas, y debe haber muchas más, muy inteligentes, muy capaces, que pueden empezar a diseñar una Argentina nueva. Repito, tiene que haber una amplitud, no hay problema si fue asesor de Marcos Peña, o de Macri, o de quien sea, si fue de Cristina, si es independiente. En la medida que sea democrático, que tenga sentido común, y piense en el bien común, podemos repensar. Y yo creo que Alberto lo va a impulsar, lo va a plantear, porque si no vamos a hacer transición permanente, pero siempre hacia abajo además, porque no es una transición que estabiliza.
Es embajada.
Es embajada, y Alberto lo tiene claro, y el pueblo argentino lo tiene claro. A mí Antes de las elecciones lo que nos planteaban era la unidad, la unidad, la unidad. Hoy, ¿qué te piden? Trabajo. No se peleen, sean serios, gobiernen bien.
¿Tenés amigos enfrente? Sí. Digo, hablando de todo esto que estamos hablando.
No, porque no soy de circunstancias, pero tengo muy buena relación con muchas personas.
Por ejemplo, digo, para tratar de hacer, de dar datos de cosas posibles en la Argentina, diálogo, entendimiento, sentarte a una mesa, que se pueda hacer una construcción. Dirigentes.
Yo tengo buena relación con, bueno, ni decir Emilio Monzó, pero Emilio Monzó es un personaje crítico, así que...
Es un personaje crítico, pero está en Jumbo, en Juntos por el Cambio.
Sebastián De Luca, Salvay en la provincia de Buenos Aires.
Salvay no es el ala peronista, ¿no?
Pero te doy el caso de Gustavo Rocopatel. Gustavo, sí. Pensamos distinto respecto al kirchnerismo, respecto a lo que pasó, respecto a cómo se desarrollaba el gobierno. Pero podemos sentarnos y charlar... pensar el futuro juntos, y yo aprendo de él, y supongo que nosotros le aportaremos cuestiones que él no conoce o que
cuando
no,
vos decís aprendo es que se juntaron más de una vez.
Sí. Pero yo estoy convencido que nuestra tarea, además de gobernar, es empezar a hablar con el distinto, porque si yo voy, a mí, ¿dónde me gusta ir? A mí me gusta ir a TN, me gusta ir, si me perfil que es un diario crítico, a programas, porque ir a programas, también me gusta ir con compañeros, por supuesto, pero es más fácil, es como jugar. Y vos tenés que tratar de convencer al otro. Y además también aprendés. Y hay cosas que vos te das cuenta que estabas equivocado. Y la única forma de poder hacer lo que dice Alejandro, que es pensar una Argentina diferente, donde seamos integrantes del todo y no defender la parte, es sentirnos parte de una sola Argentina. Que no hay 3 o 4 Argentinas o 10 como hay. Porque no es la misma Argentina, la del fondo de la Ferrere, que la del centro de Buenos Aires o la de Gran Resistencia. Exacto. Pensar que somos una misma nación, que tenemos el mismo destino.
A ver, sentarte a alguien que no piensa como vos te hace entender, te hace escuchar.
Me estimula.
Pero además te hace comprender algo que no conoces.
Yo no uso Twitter, pero alguien decía, si en tu lista de gente que seguís en Twitter... no hay más de uno que te resulte incómodo, tenés un problema serio.
Uy, yo tengo que me resultan incómodos un montón. Bueno. Pero bueno, hay gente que no entiende y que se sorprende de relaciones, yo ya he dicho varias acá públicamente, relaciones, por eso te pedía nombres, que pareciera que para el estereotipo que tienen de cada uno de nosotros son imposibles, ¿no? Que vos seas amigo de alguien del que piense distinto y te interese incluso lo que piensa y discutir. ¿Qué pasa, Rafa?
Fabián en Tucumán dice, la verdad que me sorprendió la conversación con Navarro, ya que tenía algunas prevenciones contra él y me pareció muy constructiva su opinión. Felicitaciones por el programa.
Pero claro que no hay que tener ningún prejuicio con nadie. ¿Qué es esta estupidez? ¿Cuál sería el prejuicio con Navarro? Mira,
yo aprendí mucho, me puedo hablar de Twitter, me hice amigo entre comillas, ¿no? Sí. En la 125, que yo arranqué, yo era de los que creíamos que era la oligarquía, me di cuenta que me había equivocado de siglo, y lo aprendí.
De siglo, me encantó, claro, de los grandes
terratenientes. Claro, porque alguna vez hubo oligarquía, pero ahora ya eso mutó.
El chacarero, ¿no?
Y me hice amigote de muchachos, de personas, que todavía tengo muy buena relación, que obviamente eran pequeños y menos productores de Tres Arroyos,
¿por Twitter?
De Córdoba, sí.
¿Y lo fuiste a conocer?
Con algunos me he encontrado acá.
¡Qué maravilla!
Y tenemos un asado pendiente con uno de ellos en Tres Arroyos, que además es amigo de un gran jugador de básquet, de Lizazo, que yo quiero conocer, un veterano. Pero digo, se puede charlar, se puede disentir y no por eso ser adversario ni enemigo.
Con la gente de campo se cultiva una buena amistad, ¿no?
¡Cultiva!
Ahí está.
Muy bien, usó el verbo.
Se cosecha una buena amistad.
Se cosecha.
¡Marce!
Pagó Globo Copatel la reunión entre ustedes, ¿no? El café o lo que fue, claro, ¿qué va a pagar?
Y obvio que...
Yo me reunió con Globo Copatel a tomar algo, a comer y...
No solo pagó.
Terminamos, bueno, me voy. No.
Para mí le cantó, ¿viste? Que le gusta cantar. Sí,
lo invitamos a cenar, ¿eh? Lo invitamos a cenar.
¿Quién? ¿Quiénes somos?
Con Emilio Pérsico y cocinó Emilio Pérsico.
Ah, la debe haber pasado bárbaro, Grobo.
¿Y por qué? ¿Por qué no? No entiendo. A ver, hay algo que les quiero contar.
El helado estaba.
Para.
El helado lo llevé
nosotros
yo.
Nosotros ponemos el helado o vos ponés el
no se confundan con Grobo, que no es lo que ustedes se imaginan.
No, pero
tiene una historia, supongo que ya el chino la conoce, de un trabajo en Brasil, de una convivencia... con gente de muy abajo en Brasil, y un trabajo impresionante.
Seguramente no le va a gustar, pero él junto con otros productores están colaborando con los comedores, aportando alimentos y buscando ideas y sumando otros productores para ser parte de la lucha contra el hambre, ¿no? No es solamente un planteo de boquita, sino que claro, trabaja y suma, y está buscando esto que yo te decía, el tema es el hambre, bueno, voy como lo resolvemos, obviamente, después habrá que pensar una Argentina donde nunca más haya hambre ni pobres, pero no se hace de un día para otro. Pero cuando vos empezás a construir esa confianza, te puedes sentar a discutir otras cosas.
Ah, Chino, yo tengo una pregunta difícil, ¿no? Perdón, la tengo que hacer, no, pues difícil, no, pues... Cristina había firmado acuerdos con varios sectores, yo me acuerdo, con el automotriz, los supermercadistas, etcétera, para llegar a acuerdos, ¿no? Con el campo, con los laboratorios, los sectores no cumplieron. El presidente Macri también, ¿no? Le pidió a los ojeros que liquiden en determinado periodo, no liquidaron, el acuerdo de Caballero con los supermercados no resultó. Tampoco. La pregunta es, ¿por qué ahora debería resultar un acuerdo con estos sectores?
¡Uy, qué agudo!
Ahí está, tomá, me
no, fui, gracias. ¡Qué agudo, Marcelo! No,
bueno, pero es lo que mucho queremos saber, ¿no? Pues dice, bueno, otra vez la misma mesa, con todo, acuerdo. ¿Y después qué pasa, Chino, después de esto?
Me parece que la inteligencia de los actores que mencionaste, ya sean laboratorios, sectores del mundo agropecuario, empresarios, supermercadistas, deben haber tomado conciencia que estamos muy cerca del abismo.
O la tercera, la vencida.
No, ya. No, y además viendo televisión, con lo que ves que pasa en vos decís Chile y Bolivia, pero podemos ir a Francia, días atrás, que es el primer aniversario de los chalecos amarillos, y vas a otros países, incluso en Hong Kong. Digamos, hay una situación en el mundo compleja, y no está para tirar de la soga, no está para seguir... Lo que decía Alejandro, jugar la parte. Hay que jugar un todo. Lo que pasa es que también el gobierno, nosotros, cuando asumamos, tenemos que generar la confianza y la expectativa para que nos crean. Ahora, no hay que ser solamente, sino parecerlo. Y eso es un desafío que tenemos nosotros.
Hay una cuestión, diría, casi cultural que va a ser complicada, y es el gobierno asume en un marco de restricciones muy agudas, con demandas muy intensas, muchas de ellas urgentes, otras quizás no tanto, y con una historia en la cual el gobierno peronista que asume es un gobierno que distribuye, y ahora hay poco para distribuir. Es decir, que hay un manejo de expectativas muy complicado por delante.
A mí me parece que parte de la sociedad, o por lo menos las personas que yo me cruzo, tampoco todo el mundo me saluda, todo el mundo me habla, pero yo percibo que hay una conciencia que es muy difícil.
Hay una conciencia.
La gente quiere dejar de caer. La gente quiere aterrizar. Quizás sea una meseta y sea un escalón a escalón la subida en términos económicos, en términos de salario, en términos de trabajo. Pero si dejás de caer y hay una certeza que tarde, pero seguro, vos vas a ir mejorando tu situación, yo creo que la sociedad nos va a acompañar. Por eso hablaba de confianza y de ser y parecer. Tenemos que ser un gobierno austero, tenemos que ser un gobierno de cercanía.
Bueno, eso que decís...
Ser claro en el diagnóstico y en la propuesta, cómo lo vamos a resolver.
Eso que decís es un... Podría ser un buen punto de partida para empezar a diseñar e implantar política a largo plazo. Quiero decir, si efectivamente hay una conciencia extendida de la dificultad estructural y la demanda de corto plazo se puede controlar, es posible diseñar políticas de mediano plazo, cosa que hace muchos años que Argentina no hace.
Nosotros tenemos una ventaja, que Alberto es un experimentado funcionario, que ha estado en distintos lugares del Estado y en distintos momentos económicos, ¿no? De acompañar algún lugar de economía Alfonsín, está en el gobierno del peronismo de Menem de los 90, haber acompañado a Dualde y luego haber acompañado de jefe de gabinete a Néstor, con un país que venía rebotando, pero que se consolidó en ese crecimiento.
Conoce la botonera, digamos.
Estuvo. Yo digo, estuvo en el portaavión. Sabe cómo se maneja. Eso es una gran ventaja. Es una gran ventaja. A mí lo que más me sorprende de Alberto es su sensatez, que sería un atributo común, como vos decís, pero a veces no lo es. Y lamentablemente no consta.
No.
Y su serenidad. En momentos críticos...
Bueno, tiene un carácter, Alberto.
Son dos cosas distintas. Que sea un calentón no significa que no pueda ser sereno a la hora de decidir cuestiones complejas.
Correcto.
¿La irascibilidad no es un problema para un presidente?
No es irascible, es calentón. Irascible porque se
calentón es.
No, pero irascible
es calentón
al cubo.
El calentón es la forma porteña de decir irascible.
Irascible, yo me imagino, no sé cómo es la definición exacta, vos la debes saber, pero viene acá, tira la computadora, los corre.
No.
Es un calentón que además. En algún momento a mí cuando discutí con algún periodista en La Paz, yo me acuerdo que le decía, no discuta. Y discutimos. Sí. Y me decía, pero vos sos muy políticamente correcto. Tuve una discusión. Y con el tiempo yo creo que él tenía razón, porque tampoco uno tiene que esconder lo que es. Vos lo vas a votar, tenés que saber cómo es. Y puede discutir, pero no es un irrespetuoso, no es un maleducado. Te da sus argumentos.
Tengo algo para decir. No sé cómo se instrumenta, no tengo la menor idea, pero entiendo que si estamos todos parados viendo cómo está el mundo, bien vos dijiste, no hay que irse tan lejos, o sí hay que irse tan lejos, te puedes ir a Francia o puedes irte a Chile o a Bolivia. Y viendo
o a Brasil.
Que tenemos un país que mostró que en las urnas su disconformidad de una manera absolutamente pacífica, que está por ahora contenido por las instituciones, digo, es clave que el gobierno que viene intente que todo el mundo se comprometa, no solamente los suyos, no solamente los peronistas, sino que exista una manera en la que estén todos incluidos, que no se sientan clubes, que la gente se meta, no las figuras contra el hambre, sino las personas tengan posibilidad de hacer algo y no de que la miren. Y los argentinos somos muy de mirarla de afuera y de quejarnos, ¿no? Hablo en primera persona, aunque yo no sea así, porque sé que es muy de la queja.
Sí, nos puede pasar.
¿Y cómo hacer para que todos estén
tenés que incluidos? Tenés que sentirte parte.
Sí, pero tenés que tener dónde.
Pero te puede pasar en una familia, te puede pasar en una reunión de consorcio. En una,
pero digo, en relación a la Argentina en
sí misma, sí, pero ¿no? Ese es el desafío del gobierno de interpretar lo que le está diciendo el pueblo en el voto. El pueblo votó contundentemente un 48%, pero también votó 40% a Mauricio Macri.
Exacto.
Y también hay otras minorías que no hay que desmerecer porque han sacado 7, 3 o 2. Entonces, si el gobierno interpreta que estamos en una sociedad con distintas posiciones y logramos al productor que no nos votó, porque en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, seguramente el pequeño y mediano productor no nos votó. Pero si en vez de verlo como un enemigo, como un gorila, que lo vemos como un argentino que con razones fundadas no nos cree, no nos quiere, pero buscamos la forma de relacionarnos y ver cómo podemos trabajar juntos, y en el hacer vamos modificando su visión respecto a nosotros, tenemos posibilidad no de que nos vote, pero de hacer cosas juntos.
Señores, se vienen los auspicios y los regalos, ya estamos de vuelta.
Vamos a mandar ese electrónico.
Ah, listo, dale.
Es para vos, Romeo, estás en el RA24 escuchándonos, así que ahí retirás tu...
¿Ya tenés
tu
ese libro? Regalo, ¿qué es ese nombre divino? Se llama Romeo.
Sí, y bueno, se lleva el libro de Pietro, que es Sabores de Córdoba, y Elena, que vive en Paternal, pasa por Maipú 555, y para ella son las entradas para el Complejo Teatral de Buenos Aires, para la sala que ella elija.
Y bueno, hay todos los días premios. Sí, nos encanta regalar premios. En la medida en que todos quieran colaborar, ya saben, y los fines de semana que regalamos los viernes, dale, ¿qué?
Antes de que se vaya
chino.
El chino, Walter de Merlo agradece la nota, le parece muy bueno el programa y a vos te dice, bienvenida, compañera.
No, basta.
Bueno,
chicos,
dice
no
él.
Estoy en ningún club, lo lamento para todos, pero bueno, es un placer siempre recibirlo al chino, es un placer conversar con él y ojalá todas sus intenciones las pueda llevar adelante. Porque son muy interesantes, muy valiosas.
Yo creo que somos muchos los argentinos, más allá de quien votamos la última elección, que pensamos parecido, que es llegó la hora de entre todos resolver los problemas.
Entre
no
todos.
Lo va a resolver un sector prescindiendo del otro o con la diferencia del otro. Tenemos que convocarlo, ese es el desafío. Alberto tiene que ser el presidente de todos, no importa a quién votaron ese todo.
Bueno, pensamos exactamente lo mismo. No. ¿Lo de las medialunas lo olvidamos, Nelson, o sí, nos la
por
debe?
Isis. No nos llamamos una medialuna.
Isis. No nos importa. No
por
nos
supuesto.
Importa
bueno, antes nos comprometemos, antes para Navidad, venimos con un pan dulce.
No, chino, no diga eso. No se comprometa desde ahora, chino.
No somos solamente comida. Señores, mañana hay un programón y está Pietro Sorba, como todos los miércoles. No se lo pierdan. Chao, hasta mañana.